Ahora sí, 11 y 25 de la mañana, seguimos en Suelta la Olla y tenemos ya al otro lado del teléfono a Alex de la sección de cine del Gallinero. Egunon, Alex, ¿qué tal estamos?
Caupa, Egunon, Vero, pues bien, aquí con ganas de retomar un poco de esta nueva etapa de Suelta la Olla y del Gallinero.
Qué bien, seguro que hay gente que también con ganas de que vuelvas, así que no lo demoro más, cuando quieras.
Sí, bueno, ya sabemos que la periodicidad no va a ser igual, vamos a tener menos programas, pero bueno, yo intentaré pues comentar las pelis pues que yo considero interesantes y bueno, igual hago más hincapié en las carteleras, en lo que se puede ver, aunque luego pues no tenga tiempo material de desarrollarlas un poco más. Pero bueno, sin más rollo, pues empezamos un poco. Hoy como era la tónica, voy a comentar un par de películas. Son dos películas, digamos, festivalera. La Cocina es una película mexicana que estuvo en el Festival de Berlín. Y bueno, Marco es la película pues de los Moriarty, de la gente de este equipo de Donostiarra, de Jon Arregui y Garaño, que estrenaron en Venecia, en el Festival de Venecia, que se pasó también por Donosti y que acaba de llegar a cartelera. Entonces, bueno, voy a empezar por La Cocina, ¿vale? Que, bueno, las dos han estrenado este fin de semana. Bueno, esta semana pasada, hoy hay nuevos estrenos, pero bueno. La Cocina es una película de un director mexicano que se llama Alonso Ruiz Palacios, que es un director, para mí, formidable, ¿no? Este es su cuarto largometraje. El primero fue una película que se tituló Güeros, que estuvo en el Cinemaldi, que se llevó el premio Horizontes Latinos y el premio de Juventud y que a mí me maravilló, no sé, una road movie urbana, poética, maravillosa en México, que bueno, yo con esa película ya el director me ganó, ¿no? Yo esa ya es una película suficiente para que yo intente ver todas las películas de este hombre, ¿no? Después de Güeros vino otra peli que se llamaba Museo, que fue una peli de encargo, que no estaba bien, que no estaba mal, perdón, con Gael García Bernal. Y bueno, y luego ya la tercera peli era un documental muy curioso, que en Berlín se llevó un premio a mejor contribución artística, y fue una peli que se titulaba Una historia de policías, y era una peli sobre la policía mexicana, una cosa bastante curiosa y bastante controvertida, que la verdad es que estaba muy bien, ¿no? Con elementos ficcionados y así, que merece mucho la pena, pero es un director que destaca mucho por la forma que tiene de hacer las películas, ¿no? Bueno, con un estilo propio que aporta muchísimo. Entonces, bueno, con La Cocina está otra vez participa otra vez en el Festival de Berlín y ya he dicho, ¿no? Es su cuarta peli y esta vez se va a hacerla a Estados Unidos, ¿no? Es una película de carácter independiente que está coproducida con los Estados, con una productora norteamericana, y bueno, pues es una peli que transcurre en una gigantesca cocina en un gran restaurante de Nueva York, ¿no? De Times Square. Es un restaurante que se llama The Grill, ¿no? Es una película como tantas otras películas que nos hablan un poco del fracaso del sueño americano, ¿no? Y bueno, nos va a hablar de inmigración legal e ilegal en los Estados Unidos, ahora además con la victoria del infame Donald Trump, pues más de actualidad todavía, ¿no? Habla de inmigración y claro, como no puede ser de otra forma, básicamente de inmigración mexicana, ¿no? Y en el fondo de lo que habla es de capitalismo, ¿no? De un capitalismo voraz que va a triturar los sueños, las ilusiones y a las personas, ¿no? Siempre con esta cocina como metáfora de un sistema salvaje donde el trabajador a veces parece resultar ser menos que nada, ¿no? Lo que es el planteamiento es más o menos sencillo. Vamos a ver a una joven mexicana que llega a Estados Unidos, no tiene ni idea de inglés, y su objetivo es entrar a trabajar en esta en esta cocina, ¿no? Y bueno, lo va a conseguir así rápidamente. Y bueno, ya a través de ella vamos a entrar en este universo, ¿no? En el subsuelo de este local donde hay una cocina gigantesca y con muchísima gente trabajando, ¿no? Y vamos a ver ese universo caótico e implacable muchas veces, ¿no? De un mundo de cocineros, de ayudantes de cocina, de fregaplatos, camareras, etcétera, etcétera, ¿no? Que van a ser las bases del engranaje, ¿no? Las bases de este engranaje van a ser básicamente trabajadores inmigrantes. Va a haber algunos legales, va a haber otros ilegales, pero son todos explotados igualmente, ¿no? Es un crisol de culturas lo que es esta cocina. Va a haber gente también estadounidense, pero lógicamente pues los más pringados, los más pobres, etcétera, etcétera, los que están trabajando aquí, ¿no? En esta especie de subsuelo. Entonces vamos a asistir a una jornada en esta cocina y bueno, el día va a empezar pues con un problema. Nos explican que bueno, que faltan $800 de la caja, ¿no? Esto va a ser una especie de MacGuffin que nos va a permitir ver todos los elementos, ¿no? No solo los cocineros ese día a día, sino también, bueno, un poquito la oficina, ¿no? El jefe de personal, el contable, el jefe va a aportar cierto elemento de tensión, ¿no? Y luego, sorpresa, ¿quiénes van a ser los principales sospechosos del robo del dinero? Pues los inmigrantes que hay ilegales, ¿no? Los trabajadores sin papeles. Entonces, bueno, entre estos trabajadores vamos a encontrarnos con el que es el auténtico protagonista de la película, que es un cocinero joven que se llama Pedro, que es mexicano, que es un tipo pues con mucha personalidad, que es impulsivo, que es soñador, que es un líder, que es un macho alfa, que a veces puede parecer incluso tóxico, otras veces no. Y bueno, pues y aquí está, ¿no? En este mundo, ¿no? En todo este caos vamos a encontrarnos con una historia de amor también en la película. Pocas películas hay que no tengan algo así. Que bueno, va a ser una historia un poco difícil entre este chico, entre Pedro y una joven camarera que se llama Julie, ¿no? Que ya, bueno, ella sí va a ser estadounidense, pero bueno, con todos sus problemas, ¿no? La fuerza de la película yo creo que estriba más en su estilo, en la composición, que en otra cosa, ¿no? Tiene un blanco y negro maravilloso, tiene un ritmo frenético que bueno, pues eso, ¿no? Que nos ayuda a mostrarnos este microcosmos, ¿no? Que es violento también, ¿no? Y luego lo que tiene dentro del estilo de Ruiz Palacios, pues vamos a tener eso, ¿no? Unos planos secuencia maravillosos. Vamos a tener también a veces planos sostenidos donde este director aguanta, sostiene mucho el plano, o sea, quiero decir, la cámara está quieta, puede estar enfrente de un rostro de no sé qué, y aguanta, ¿no? Como en un duelo. A veces incluso puede llegar a resultar incómodo para algún espectador, ¿no? Pero es algo que hace muy bien, ¿no? Desde unos planos secuencia auténticamente marginales hasta unos planos sostenidos que están muy que son muy buenos, ¿no? Hay enfoques, hay desenfoques, el tratamiento del color, ya he dicho que es un blanco y negro realmente hermoso, aunque esté, pero está rodada en digital, pero bueno, es apuesta por ese blanco y negro, ¿no? Que va muy bien para los contrastes y de vez en cuando va a introducir filtros de color, ¿no? Unos filtros de color que creo que entran en dos o tres momentos en la película que bueno, que funcionan mucho, ¿no? En esta metáfora y que aportan poesía también a la película, ¿no? Es una película dura, es una película bastante desoladora a veces, pero que está muy bien, ¿no? Vamos a llegar a conectar con algunos con los personajes, les vamos a seguir y bueno, a veces van a tener realmente momentos muy hermosos, ¿no? Y la película, que ya digo que es bastante violenta, violenta en el sentido del ritmo, de la rapidez, del lenguaje, de los gritos, etcétera, etcétera, bueno, pues va a tener sus momentos de sosiego, ¿no? De relax, que aunque son pocos, pues están muy bien en la narración, también a nosotros nos dan un respiro, ¿no? Vamos a tener muy buenas interpretaciones, donde va a destacar este personaje principal, que es Pedro, que lo interpreta un actor mexicano que se llama Raúl Briones, y luego el personaje femenino de esa historia de amor que tenemos también en este retrato de capitalismo salvaje que es la cocina, pues el personaje de Julia está interpretada por Rooney Mara, que es una grandísima actriz y que está muy bien también, ¿no? Es una película que bueno, que va a reivindicar ese microcosmos multilingüe que es la denostada inmigración ilegal, que forma parte fundamental de ese engranaje, ¿no? Dentro de este capitalismo perverso, ¿no? Yo creo que es una película que puede gustar, igual gusta más al espectador más cinéfilo, ¿no? Pero aún así creo que merece bastante la pena ver esta peli, ¿no? Solamente por cómo está hecha, ¿no? Por la maestría de este director rodando por esos planos, por esa fotografía, por ese uso del sonido, de todo, ¿no? Es una película que puede resultar excesiva muchas veces, pero que no va a dejar indiferente a nadie, ¿no? Yo creo que es una peli bastante interesante, de un director al que merece la pena y mucho tener en cuenta y seguir, que es Alonso Ruiz Palacios. Uh-huh. Y bueno,
nos quedan perdona, es que te corté, que nos quedan 5 minutillos o así.
5 minutillos, esto está muy corto hoy.
Entonces, bueno, a ver
sí, que ya sé que directo obliga, vale.
Sí.
Bueno, pues a ver, ahora, bueno, quiero hablar de Marco. Marco también se ha estrenado el viernes pasado, esa nueva peli de Moriarty. Moriarty es una productora vasca, pues donde más o menos todos hacen distintas cosas, ¿no? Tanto dirección, guión, producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y detrás de este gran equipo, pues hay películas fundamentales dentro del último cine vasco, como son Lucio, como son Laurogi y Egunean, Lorea, Candía o La Trinchera Invisible, por destacar, pues bueno, pues los largos más potentes, en mi opinión, ¿no? Marco está dirigida por Aitor Arregui y Jon Araño, y estamos otra vez ante un retrato de un personaje, ¿no? Real y controvertido, que pues como pudo ser, pues pudieron ser las pelis de Lucio, de Andía o la serie que hicieron sobre Valenciaga, ¿no? Entonces ahora tenemos a este personaje que, bueno, llevaban años detrás de él, ¿no? Enrique Marco fue una persona real cuyo caso es relativamente conocido, ¿no? Fue el carismático presidente de una asociación de deportados, la Asociación de Amigos de Mannhausen, y bueno, en 2005 se descubrió que era un fraude, un impostor, ¿no? De hecho, el caso de este hombre ya se había tratado antes, ¿no? Aparte de todas las noticias que salieron, en 2009 hubo un documental muy interesante que se tituló Itchy Bean Enric Marco, y luego también Javier Cercas tuvo una novela titulada El impostor, que hablaba de este hombre, ¿no? Y de hecho, las dos referencias las tenemos también en la película que tenemos ahora, ¿no? En Marco. Entonces, desde el principio esta película nos deja muy claro que estamos ante una ficción, ¿no? De hecho, empieza con una claqueta. Desde el principio vamos a saber que el protagonista miente, ¿no? Que es un farsante. O sea, la peli no va a jugar con ocultárnoslo o con el suspense y que luego salga la sorpresa, no, ay, pues si está mintiendo. No, no, desde el principio sabemos de la impostura, ¿no? Entonces esto hace que sea un poco más difícil que el espectador conecte con el personaje principal, ¿no? Empatice con él, ¿no? Entonces, bueno, y a pesar de todo esto, la película funciona, y yo diría que muy bien, ¿no? Vamos a conocer a una persona que va a resultar ser un mentiroso compulsivo, ¿no? Una especie de, bueno, una especie de un mentiroso patológico que parece que lo que va a buscar es la notoriedad, ¿no? De una forma más o menos rápida nos va a hablar del comienzo de esta mentira, del comienzo de la construcción de este personaje, ¿no? Un personaje y una persona que está muy, muy bien interpretada, encarnada por Edward Fernández, que es un gran actor, ¿no? Que es el actor haciendo, pues, de realmente de otro actor, ¿no? Y de una persona que se cree su propia mentira, ¿no? Enric Marco va a ser un hombre que va a crear un personaje y que en ningún momento va a renunciar a él, ¿no? Aunque la realidad le descubra, le desenmascare, siempre va a mantener de una forma u otra, o va a justificar su impostura, ¿no? La película es entretenida, es interesante. La película no es lineal, sino que va a tener saltos temporales que van a ayudar en la narración a ir aportándonos datos, ¿no? Y luego, bueno, pues es una peli que en tiempos de fake news y de bulos nos remite a un tiempo, pues, que no había redes sociales o que no tenían la fuerza que tienen ahora, y aún así tenemos a esta persona, ¿no? Que llegó a ser presidente de una asociación de deportados, que llevó su testimonio al Congreso de los Diputados, que embaucó a todo el mundo, que dio muchísimas charlas en institutos dando testimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Estuvo en prensa, en televisión, o sea, un tipo muy carismático, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la historia va a llegar a convertirse en una especie de thriller cuando se va a centrar en los años en que hay un historiador que al principio contacta con él porque ha descubierto que hay algo extraño, y bueno, él le va a ir dando largas, lo va a ir esquivando de una forma o de otra, hasta que al final, en 2005, la cosa estalla, ¿no? Ahí va a estar un poco el thriller de esta película, ¿no? Entonces, bueno, a partir del momento en que el personaje de Enric Marco reconoce, pues, que no era quien decía ser ante sus propios compañeros de la asociación, de un momento que es devastador para la asociación, para gente que sí fue deportada, que estuvo en campos de concentración y tal, bueno, pues la peli entra en otros derroteros, ¿no? Que es un poco, vamos a asistir a una huida hacia adelante de esta persona, ¿no? Que de repente se va a quedar sola frente al mundo, ¿no? Entonces, bueno, los espectadores, aunque conozcamos los hechos, no conocemos los detalles, y bueno, esto es lo que nos van a contar en la película, ¿no? Tiene un ritmo ajustado, muy creíble, tiene escenas documentales que están realmente bien, las recreaciones de época son muy buenas, y es una peli sobre un hombre que se ve mejor como el personaje que ha creado sobre sí mismo que como realmente es, yo creo, ¿no? Que nunca va a pedir perdón, aunque es evidente que hizo daño a mucha gente, y bueno, pues eso, ¿no? Es el retrato de una mentira, ¿no? Es una muy buena película sobre esto, ¿no? Sobre este tipo de, sobre estas mentiras, ¿no? Y luego es una peli también que nos puede llegar a hacer, que nos lleva a reflexionar, ¿no? Y en algún momento el propio personaje dice, bueno, pero ¿quién no miente? ¿O quién no ha mentido sobre sí mismo, sobre no sé qué? Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Un poco llevado a el extremo, pero real, ¿no? Y bueno, es una peli que yo creo que merece bastante la pena, que está muy bien, con una actuación sobresaliente de Eduard Fernández, y luego con un guión y con una dirección muy muy buenos. O sea, una peli bastante lograda, de lo mejorcito de cine del estado que tenemos en ahora, en que bueno, que se estrena este año. Uh-huh. Express, de verdad. ya lo siento haber tenido que hablar así ahí tan rápido. Yo creo que más o menos he podido entender lo que os quería transmitir.
Nada, y ya si lo siento yo también, los ritmos del directo, que cuando se atrasa una, pues van todos así. Pero bueno, tendremos más ocasiones.
Es directo, sí, otro día ya tendremos un poco más tiempo. Quería destacar un poco películas que se estrenan, que esto sí lo voy a hacer rápido, ¿vale? A ver, voy a destacar dos pelis que se han estrenado hoy, que son El baño del diablo, que es una peli austríaca, que está muy bien, de época, que se llevó mejor película en Sitges, que no es terror clásico, ni mucho menos, pero es una historia que tiene tela y que merece la pena. Y luego hay que destacar Azkener Romantikoak, que es la peli de David Pérez Sañudo, el que hizo Anne, sobre una novela que ha escrito Xavi Rodríguez, que está muy bien, que es un retrato femenino, pues yo diría que poético y melancólico, una película que merece mucho, mucho la pena. Y bueno, como vamos a tener bastante tiempo hasta que volvamos a hablar, más adelante yo voy a destacar dos películas. Una es Beer, que es una peli inglesa de una directora que se llama Andrea Arnold, que ha hecho películas como Fish Tank o American Honey, que practica un cine social, yo diría que diferente, interesante, y bueno, Beer es un retrato de un adolescente en ambientes marginales, con muy buena pinta. Y luego se va a estrenar también una peli que se llama Emilia Pérez, que es un musical trans de narcotraficantes, que ha hecho un director francés que estuvo en el Festival de Cannes, se llevó un premio del jurado, se llevó premio de interpretación femenina, y es una película que realmente es flipante. O sea, un musical con violencia y narcotráfico es algo que yo nunca había visto y que merece mucho, mucho la pena. Emilia Pérez. Y estas cuatro pelis pelis que creo que hay que estar atentas y que pueden merecer mucho la pena. Y aún así tenemos una cartelera bastante interesante. Aparte de las dos pelis de las que he hablado, pues hay cosas que están bien.
Pero muy bueno. Bien, Alex, pues muchísimas gracias. Nada, nos escuchamos en la próxima. Buen día.
Eso es. Agur. Agur.